Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
ONU Mujeres trabaja para que todas las personas puedan vivir en sociedades más justas y equilibradas, donde cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. A lo largo del tiempo, hay personas cuyas acciones han abierto caminos y han transformado su entorno. En este podcast, El Espejo en que te miras, exploramos sus historias, mujeres y hombres que, con su trabajo y visión, han impulsado avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de sus voces, queremos reflejar esos logros y cómo, al mirarnos en su ejemplo, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todas las mujeres. En un año en el que recordamos el camino recorrido desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es un buen momento para detenernos y reconocer cuánto hemos avanzado y qué más podemos hacer. Acompáñanos en este espacio de conversación, aprendizaje e inspiración. Bienvenidas y bienvenidos a El Espejo en que te miras. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental: la realidad de las mujeres que viven con VIH en El Salvador y América Latina. Nuestra invitada es Maripaz Callejas, quien ha sido voluntaria en organizaciones claves en la defensa de los derechos de las mujeres con VIH. Bienvenida, Maripaz. Maripaz, ¿usted considera que en general la sociedad civil tiene desconocimiento acerca del tema del VIH?
Podría decir que una gran parte sí. Porque hoy en día, a través de las redes sociales, sí se ha podido encontrar que hay información. Lo único que la mayoría de la población no le presta atención a esta temática. O sea, hay desinterés, porque muchas veces cuando hablamos de VIH, la gente cree que eso no es para ellos, ¿verdad? Es como que yo diga, no, eso no es para mí. Eso es para ciertos grupos de personas las que pueden estar en riesgo. No nos vemos nosotros más allá del riesgo que puede haber. A veces porque nosotros decimos, ah, bueno, pero es que yo soy fiel a mi pareja. Y la fidelidad debe de ser mutua, no solo mía. Y la mayoría confiamos en nuestra fidelidad, no en la de la otra persona. Entonces yo les digo, cuando hay una buena comunicación y una fidelidad mutua, puede ser que el VIH no sea para mí, pero mantener esa fidelidad mutua de comunicarnos, de mantener una relación bonita de pareja. Pero si lo hablo en población general, les puedo decir que la gente ve el VIH muy lejos de ellos, pero no optan por el uso correcto y consistente del condón, no optan por reducción de parejas, que es lo que debería de haber en estos momentos, aprender a reducir el número de parejas. Hay un dicho, y eso me lo hizo saber un agente que dijo, entre más mujeres, soy más hombre. Y yo digo, entre menos mujeres, son más hombres. ¿Por qué? Porque valoran a la que tienen en casa. Y la gran mayoría de mujeres con VIH hoy en día han adquirido el virus a través de su pareja, de su esposo. No estoy diciendo todas, pero la gran mayoría.
En la actualidad, ¿cómo se define el VIH?
Hablaba recientemente yo con unas compañeras y les digo, en la década de los 90 no habían medicamentos. Y una doctora Marianel, comenzó a traer monoterapia y darle a los primeros casos estoy hablando ahí del 97 para acá, hasta que la terapia vino al 2001. Entonces, mucha gente sobrevivió así, pero mucha gente se nos fue. Ahora en día, les digo yo, es una enfermedad controlada, ¿Por qué? Porque con VIH una persona puede vivir muchísimos años. En este caso, yo ya estoy ya para casi cumplir los 30 años de diagnóstico. Me mantengo saludable. No sé qué es estar en una cama de hospital por una infección oportunista, pero eso sí, soy completamente adherente. Me gusta cumplir con mi horario de medicamentos. No juego con eso. Y yo siempre les digo, ser adherente es cumplir con un régimen, así como un régimen militar, de cumplir las horas como se deben de ser para que el medicamento tenga una mayor efectividad y una mejor absorción en el cuerpo de cada ser humano.
Como mujer luchadora que ha superado muchos retos, ¿cómo se define usted?
He sido una mujer que ha guerreado desde pequeña, desde muy pequeña. Inicié a trabajar a los 7 años. Cuando digo inicié a trabajar a los 7 años, mi mayor sueño era que mi madre no sufriera. Entonces, vengo de una familia disfuncional desde esa edad. ¿Por qué? Porque mi madre vivía mucha violencia y lamentablemente se tuvieron que separar, cosa que a mí como hija me dolió porque era la menor de 12. Entonces, pero yo comencé a pensar y a ponerme metas en la cabeza. Estaba muy chiquita y todavía le dije a mi madre, madre, haga algo para que hagamos venta. Yo no quiero que usted alquile, algún día le voy a hacer su casa. Y luché y aprendí a ser emprendedora. Aprendí a vender a los 7 años. Mi primer venta fueron alborotos. Hoy cuando lo recuerdo me da risa, pero es algo que son muy ricos aquí en El Salvador, ¿verdad? Y luego comencé con venta de huevos. Hoy actualmente, después de eso, cuando hacía venta de tamales y quesadillas, todavía estaba muy pequeña. Y a mis 14 años, no voy a decir cometí el peor error de mi vida, pero pude haberlo postergado, ¿verdad? A tener mi primer práctica sexual, porque a los 15 años con 4 meses yo fui mamá. Yo tuve mi primer hijo. Y a los 22 años me dicen a mí que tengo VIH. Ya soy madre de 3 hijos. Y es ahí donde a veces cambió toda mi vida. La gente dejó de comprarme las cosas que yo vendía. Yo ya no podía vender tamales ni quesadillas porque decía la gente que yo era una mujer sucia y hablaban tantas cosas. Entonces, le pedí a Dios que me diera otras alternativas. Hubo un gran amigo, él se llama Carlos, y me dice, voy a ayudarte a buscar una organización que te ayude. Ahí llegué como voluntaria a Fundacida. Fui a pasar consulta, pero como ahí me entretenía leyendo, investigando qué era lo que yo tenía, y donde me dieron esperanza de vida, porque allá un médico en una unidad de salud ya me había dicho que yo me iba a morir en 5 años. Entonces llegar a Fundacida y que me dieran nuevas esperanzas de vida fue así como que, bueno, tengo que cambiar todo esto, ¿verdad? Y comencé de nuevo. Estuve voluntaria en Fundacida. Luego de eso había un requisito en PASMO y dicen de que necesitaban a una persona con VIH que hablara abiertamente de su diagnóstico. Para mí fue así como que, porque van a contratar a una persona con VIH, ¿verdad? Y alguien me dijo, yo estoy pensando en usted. Entonces, eso me motivó a comenzar a trabajar en una ONG. Ahí estuve por 20 años, hasta que renuncié en el 2022, en abril del 2022, y comencé nuevamente mi reto con el emprendedurismo. Hoy me he quedado haciendo tamales, quesadillas. Hago tamales de pollo, de costilla de cerdo. Hago tamales pisques y a veces de elote, depende de la temporada, ¿verdad? Porque entonces voy trabajando en eso. Y a pesar de que la gente sabe mi diagnóstico, ahora son ellos los que llegan y me dicen, Maripaz, ¿cuándo va a ser tamales? Maripaz, fíjese que quiero un pedido. Entonces, y como yo siempre les digo, con 2 días de anticipación, y yo con mucho gusto les hago los pedidos, perdón el comercial. Entonces, ¿por qué? Es algo que ahora me entretiene y me ayuda a subsistir. Entonces, ya no vivo presionada, ya no vivo esto, sino que me dedico tiempo a mí y hago lo que me gusta de una manera más relajada. Entonces, el VIH no me ha impedido a ser la misma mujer que he sido, luchadora, guerrera, y trato la manera de llevar todo a la par porque no me descuido de mi salud. Los controles son los que menos pierdo. Estoy al pendiente tanto de mis controles, de mis medicamentos y de mis exámenes, porque todo lo tengo que llevar de la mano. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a demostrarme a mí misma que el VIH no mata fácilmente. Se mata uno solo, les digo yo, si uno no se toma el medicamento. Entonces, yo hago todo lo contrario, porque el virus va a ser parte de mi vida, pero no me va a dominar a mí. Yo lo tengo que dominar a él.
Maripaz, ¿usted considera que su historia es atípica?
Hay muchas historias que he conocido similares a la mía. Muchas historias de mujeres que han pasado casi por el mismo proceso que yo. Lo bueno de muchas es que ellas tuvieron una orientación mejor que la que me dieron a mí. Porque soy de las mujeres que les digo yo, aquí estoy, yo les voy a apoyar, me las voy a llevar al médico, las voy a poner en control y no las voy a dejar solas hasta que ustedes puedan caminar. ¿Por qué? Porque recibir un diagnóstico de VIH no es fácil. Y muchas veces hay mujeres que se quiebran demasiado fácil, porque no es una noticia fácil. Es algo que duele, es algo que hay emociones encontradas que uno no sabe explicar en ese momento. Y a las que yo he conocido, les he dicho, aquí estoy, no están solas, yo las voy a llevar de la mano. Y me gusta, todavía tengo mujeres de años ya que me dicen, es que yo siempre voy a estar con usted, Maripaz, porque usted me ayudó. Y le digo yo, no te ayudaste a ti misma, yo solamente te enseñé el camino para que aprendieras a valorarte y a verte como la mujer que sos, no por un diagnóstico, sino por lo que eres.
Maripaz, cuéntenos acerca de los movimientos en los que usted participa.
Si comenzamos con Rexal, Rexal es una red salvadoreña de personas con VIH. Surge ante la necesidad de que las personas con VIH necesitamos un espacio libre de estigma y discriminación donde nos sintamos seguros. O sea, donde podamos hablar abiertamente, donde no haya un señalamiento o una marginación. Entonces, Rexal inicia a inicios del 2000 para acá y comienza a trabajar. Fue un pequeño grupo. ¿Y cómo surge que estemos con el movimiento latinoamericano de mujeres positivas? Lo que vamos buscando es ir conociendo las necesidades de la región, no solamente las locales, ¿verdad? Sino saber cuáles son las necesidades que tiene la otra parte de la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque a veces son muy similares las necesidades que tenemos como mujeres con VIH. Ver cómo va el estigma, la discriminación, ver cómo va el desempleo o los accesos a los servicios de salud en diferentes partes de Latinoamérica.
Entonces, Maripaz, ¿cuáles son los temas centrales de incidencia de estos movimientos?
Tocar temas que son importantes y exclusivamente de mujeres. Por ejemplo, que a veces no se tocan temas como son los cánceres cervicouterinos o de mamas, que hay temáticas que se tienen que enfocar en las mujeres y a veces cuando tenemos el diagnóstico de VIH a veces nos descuidamos. Entonces el movimiento de mujeres lo que hace es ir enfocando a esta temática, ir enfocando a la defensa de los derechos humanos principalmente. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que vivamos en un mundo libre de estigma y discriminación. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, este es un dicho mío que yo les digo, las personas con VIH no somos un problema, somos parte de la solución, pero necesitamos que nos incluyan para poder hacer ese cambio.
En su opinión, Maripaz, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres VIH positivas?
En lo laboral, siempre hay una barrera con algunos empleadores, porque cuando las van a contratar siempre les dejan una serie de exámenes. Y yo soy bien curiosa, va. Me gusta ver el último, porque de último lo ponen. Y le solicitan pruebas de VIH y eso no debería de ser. ¿Por qué pedirle a un empleador que se haga la prueba de VIH? ¿En qué le va a beneficiar? Yo sé que muchos creen que las personas con VIH no tenemos la capacidad laboral como cualquier otro ser humano. Y le digo yo así, hemos demostrado cientos de personas con VIH que ni siquiera revelamos nuestro diagnóstico y hemos trabajado a la par de mucha gente y hemos respondido igual, tenemos la misma capacidad laboral. Por ahí viene la discriminación en el caso de en lo laboral, que muchas veces piden esa prueba y si la prueba da positivo, no dan el empleo. Habemos personas que aún seguimos con el estigma y la discriminación, una porque estamos desinformadas o no nos queremos informar, porque a veces tenemos la información y no nos informamos. Si yo hablo de años atrás, también recuerdo la discriminación que habían familiares, decían, le vamos a hacer un cuarto aparte, un baño aparte y le vamos a poner todo aparte. Hoy en día lo he escuchado menos, pero todavía se da en algunas familias que no quieran tener a una persona, a un familiar con VIH cerca de ellos. Y yo les digo, casi a mis 30 años de diagnóstico, con 3 hijos, uno ya de 37 años, otro de 35 y otro de 33, y les puedo decir, ninguno de mis hijos tiene VIH. Ni ninguna de las familiares que han vivido conmigo y que he sido como el motor para sacar adelante a mi familia. Y todos hemos convivido juntos, hemos comido juntos y no ha habido riesgo. Pero hay familias que aún le siguen metiendo cizaña, digo yo así va, del estigma y discriminación a las nuevas generaciones, cosas que no deberían de ser así. Porque los niños no nacen discriminando ni estigmatizando. Somos los adultos los que les enseñamos a que discriminen o estigmaticen. Entonces, ¿ha mejorado? En esta época, sí. Pero todavía existe el estigma y la discriminación.
Maripaz, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a muchas poblaciones vulnerables. ¿Cómo impactó a las mujeres con VIH en El Salvador y la región?
Acá el COVID afectó bastante, principalmente para el acceso a medicamentos específicamente, porque era imposible irlo a traer, ¿verdad? Sabíamos que no teníamos que salir. Se tuvieron que buscar como aliados y algunas ONGs que se prestaron, ¿verdad? Y decían, miren, fulano puede salir. Si recordamos en la cuarentena, cuando decían que tal número de DUI sí podía salir y tal no, entonces como que se turnaban y si mal no recuerdo, Entre Amigos fue uno de las ONGs que apoyó bastante cuando Rexall solicitaba el apoyo para entregar medicamentos. Y a veces habían compañeros del programa, compañeros con VIH, yo siempre digo del programa, ellos decían, mire, hoy voy para el hospital yo, ¿quién necesita medicamentos? Mándenme las recetas, la foto de las recetas, porque yo voy a ir al hospital. Ya hablé con la doctora y todo eso para poder accesarle a los medicamentos. Entonces, hubieron esos, pero siempre hubo gente que no accedió al medicamento por la distancia. ¿Por qué? Por el mismo estigma y discriminación o nuestra propia estigma que creamos también nosotras, que no nos ponemos en control cerca de nuestra localidad donde vivimos, sino que buscamos los lugares más lejos. Entonces, por ejemplo, tenía una amiga y me dice, mira, yo consulto en el Rosales, pero yo soy de Sonsonate, ¿y ahora qué hago?
Maripaz, a pesar de los desafíos, hay muchas historias de resiliencia y superación. ¿Nos pudiera compartir algún testimonio o experiencia inspiradora de mujeres que han transformado su vida a pesar de ser VIH positivas?
Han habido muchas experiencias de mujeres que han aprendido a superarse. Tenemos muchas mujeres emprendedoras ahora que me dicen, mira Maripaz, tengo tal negocio, me estoy yendo bien, pero... Y yo siempre voy, ¿verdad? ¿Y sus controles? También lo llevo a la par, tal cual usted lo dijo. Entonces, tal cual me lo dijo Doris. Entonces, la idea es de que seamos fuente de inspiración unas con otras. Unas me motivan a mí, yo motivo a otras para poder salir adelante. Porque solas no podemos. Siempre necesitamos la ayuda de alguien para poder superarnos y demostrarnos de que somos capaces las mujeres.
Maripaz, sabemos que han trabajado en alianza con diversas organizaciones, incluyendo ONU Mujeres. ¿Cómo ha sido esa colaboración y qué impacto ha tenido en la lucha por los derechos de las mujeres con VIH?
Creo que el trabajo que Uno Mujeres ha hecho con cada una de nosotras, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a enfrentar la vida y verla de otro punto de vista. Así como también UNOSIDA. UNOSIDA es otra de las instituciones que ha estado ahí. Tanto UNOSIDA como Uno Mujeres han creído en el movimiento de mujeres y dicen las mujeres tienen la capacidad de sacar ese liderazgo, de enfrentar la vida, de ser mujeres emprendedoras, de ser mujeres que superen diferentes barreras para continuar. ¿Y por qué se han enfocado en nosotras? Siempre ha habido apoyo para toda la población en general. Y cuando nosotros veíamos capacitaciones para todo y la mayoría eran hombres, ¿verdad? O de la comunidad. Entonces, ahora que se han enfocado en estos años con mujeres, vemos las necesidades que muchas mujeres tienen de querer aprender y conocer más de la temática, de cómo autocuidarse, de qué medidas hacer, cómo llevar el medicamento a la par, cómo llevar todas las otras patologías que se pueden enfrentar, no necesariamente oportunista, pero sí cuando sabemos que tenemos que hacernos un chequeo de la citología, que es a la que mayormente le tienen pavor. Pero lo vimos hoy en el tema de salud sexual y reproductiva, donde las mujeres tenían inquietudes y preguntaban y hablaban. Entonces, vemos cómo las mujeres tienen esa necesidad de aprender. Y yo creo que con el apoyo de Uno Mujer vamos a lograr a cambiar a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque ellas han creído en nosotras. Y yo en lo personal agradezco a Uno Mujeres y a UNOSIDA por echarnos la mano. No solo a mí, sino a más de 80 mujeres con VIH.
Maripaz, muchas gracias por compartir su experiencia y el trabajo de Red Sal Positiva y MLCM Positiva. Ha sido una conversación muy enriquecedora y necesaria. A nuestros oyentes, los invitamos a seguir en redes sociales y compartir este episodio para seguir visibilizando la lucha de las mujeres con VIH y romper el estigma que aún persiste en nuestra sociedad. Nos encontramos en el próximo episodio de El Espejo en que te miras. Hasta la próxima.